para ayudar a que lo pidan. Pero el día llega la necesidad de seguir un rumbo diferente. Quedando la mano para acabar con el racismo, depende el futuro de la gente.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada semana estamos aquí en Radio Vallecas para ofrecerles noticias, reportajes, comentarios y entrevistas sobre la inmigración en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos realizando este programa en el control y edición del programa. Miguel, hola, buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola. En el control y selección y presentación de los temas musicales, Levi. Hola, buenas noches, Levi.
Hola, buenas noches.
Y en la locución, quien les habla, Ricardo. Hoy le mandamos un saludo a nuestra compañera Belvi, que hoy no nos puede acompañar porque está enferma. Así que esperamos que pronto se recupere y deseamos que pronto también estén con nosotros aquí en este programa. Y si vamos a informar algo que nunca sobre lo que nunca hacemos, y es, si queréis contactar con nosotros, si nos queréis conocer más, tenéis la posibilidad de acceder a nuestra web, que es nodo50.org/atraye. Y si queréis poneros en contacto, nuestro mail es atrayemadrid@gmail.com. Y ahora pasamos al sumario de los temas que hoy vamos a tratar. En primer lugar, vamos a tener un bloque de internacional que lo vamos a dividir en dos partes, y vamos a tratar en la primera parte sobre la ampliación del espacio Schengen, es decir, la ampliación del espacio que van a ocupar los nuevos países que han entrado en la Unión Europea, y va a ser un espacio sin fronteras. Vamos a tener posteriormente en nuestro monográfico, donde vamos a tratar el tema de cómo luchar contra el fascismo. Posteriormente vamos a retomar el tema de internacional, tratando la información que ya hemos venido tratando en nuestros anteriores programas sobre Italia y el decreto ley sobre seguridad, que vuelve a estar de nuevo de moda. Y también otra noticia sobre la política que plantea Sarkozy junto con Italia y España para los países ribereños del mar Mediterráneo. Y también vamos a tener música.
Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, que cobardes son.
No.
Escaparé, me desaparé, me bebé de ripa.
entramos ahora en el bloque internacional. Dos noticias para un mismo tema. Polonia se blinda tras convertirse en la última gran frontera de Europa. Los expertos temen una avalancha de inmigrantes de la antigua URSS y Asia. Polonia se ha convertido en el gran guardián de la última frontera de Europa. Allí se sitúa el límite más oriental del Imperio Schengen, lo que ha obligado a blindar la línea que le separa de sus vecinos de más al este. El objetivo, tapar el principal agujero de entrada de inmigrantes de la ex Unión Soviética y Asia. Se trata de un paso histórico no solo para Polonia, sino para los países que ingresaron en la Unión Europea en 2004 y que ahora entran de forma definitiva en el club comunitario. Pero los empresarios de los 9 socios de Schengen tendrán más dificultades para importar la mano de obra que necesitan sus negocios para crecer. La apertura de la amenaza con tener un impacto menos positivo. Desde la caída de los regímenes burocráticos en 1989, la frontera oriental de Polonia es el mayor coladero para los inmigrantes provenientes de la ex-URSS o de países asiáticos como China, Bangladesh y Pakistán. Para los expertos, supone una vía de entrada más importante que la del sur de Europa. Al resto de socios de la Unión Europea les preocupa que, pese a las medidas de seguridad y vigilancia que exige la entrada en el sistema Schengen, este agujero se extienda hasta sus territorios.
Uno de los puntos calientes se encuentra en las montañas de Yeseskali, que lindan con Ucrania. A diario cruzan este paso ilegal ciudadanos del Cáucaso que pagan más de 2.000 euros para alcanzar el sueño europeo y tener una vida mejor. Las mafias no dudan en abandonar a sus clientes, como sucedió con Kamisa Dajmalniubova, una chechena que perdió a sus 3 hijas, murieron de frío, en septiembre pasado cuando intentaban cruzar Polonia. En 2006, 455 indocumentados fueron interceptados en esas montañas. Mientras, el oeste europeo teme una nueva avalancha de inmigrantes. El este se enfrenta a una nueva barrera para poder importar la mano de obra que tanto necesita. El país más afectado es Polonia, que ha visto cómo, desde su entrada en la UE, entre 800.000 y 1.5 millones de trabajadores autóctonos han emigrado a otros países, Reino Unido e Irlanda, en busca de mejores salarios. Esa fuga laboral ha dejado sin mano de obra a compañías locales que intentan atraer empleados de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y China.
Se calcula que más de 100.000 personas, de Ucrania sobre todo, trabajan ilegalmente en Polonia y son imprescindibles para el mercado laboral, explica un experto de la Fundación Batory de Varsovia. Estar en Schengen hará más difícil la entrada a los que quieran trabajar aquí, añade. Algunos países del este europeo han rebajado recientemente los requisitos para los empleados extranjeros. Los ucranianos podrían trabajar durante 3 meses en Polonia sin necesidad de un visado especial. Todo esto cambiará a partir de ahora y las condiciones para conseguir un visado serán más estrictas, explican desde el Instituto de Asuntos Públicos de Polonia. El número de permisos para trabajadores legales se reducirá con casi toda probabilidad. En 2006, Polonia concedió 600.000 visados para ucranianos, el mayor número de la Unión Europea. Todo apunta a que los problemas en la frontera oriental serán mayores con Rumania y Bulgaria cuando estos ingresen en la Unión Europea en el año 2011.
Bien, y ahora vamos a hablar de cómo Europa continúa blindando sus fronteras. En ese sentido, vamos a hablar de la ampliación del espacio Schengen. La ampliación del espacio europeo sin fronteras hacia el este borra una de las últimas huellas del telón de acero que dividió en dos el continente durante casi medio siglo. El espacio Schengen incluye a partir de hoy a 9 miembros nuevos, la mayoría de ellos antiguos países llamados comunistas: Polonia, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Malta, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania. La caída de controles aduaneros, inolvidables para varias generaciones de los recién llegados, va acompañada de un fuerte blindaje de Europa hacia sus fronteras exteriores, de Portugal a Estonia, de Grecia a Finlandia. Cualquiera puede circular libremente por todo este territorio de 3,6 kilómetros cuadrados en el que viven 404 millones de personas.
Sin embargo, la libre circulación va acompañada de medidas compensatorias de seguridad, como la implantación de un fichero informático de datos policiales, la creación de un registro común europeo o la posibilidad de que policías nacionales persigan a presuntos criminales en varios países. Desde septiembre se ha aprobado la efectividad del sistema con miles de órdenes de detención y la confiscación de coches robados. Con el fin de evitar la entrada irregular de inmigrantes, la Unión Europea ha erigido en su nueva frontera oriental una valla de alambre de espinas de 2 millones de euros. La barrera está dotada de tecnología punta, cámaras térmicas para visión nocturna, sensores de movimientos o equipos que permiten distinguir los latidos del corazón en el interior de vehículos y embarcaciones, entre otros. Polonia ha necesitado 10 años y más de 60 millones de euros para cumplir los criterios de Schengen. Su frontera oriental, que con 1.185 kilómetros es la más extensa, está protegida por 10.000 funcionarios. Los expertos la consideran una vía de entrada de inmigración irregular más importante que la del sur de Europa. Desde el otro lado de la valla denuncian frente a la prensa la ampliación. Schengen no borra fronteras, crea otras nuevas. Así no frenarán la inmigración.
Esta mañana me he levantado. Vela chao, vela chao, vela chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor. Oh, guerrillero, me voy contigo.
Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao.
Oh, guerrillero, me voy contigo porque me siento aquí morir. Si yo caigo en la guerrilla,
oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao.
Si yo caigo en la guerrilla, coge tu mano y fusil. Historia de un guerrillero. Oh, vela chao, vela chao, vela chao,
chao, chao.
Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad.
Bueno, como comentaba Ricardo, el monográfico de hoy va a tratar sobre el fascismo. La muerte de Carlos Palomino marca un punto y aparte en lo que han venido a ser las agresiones racistas y xenófobas que han venido dándose durante el último año. No es algo nuevo, llevamos décadas asistiendo a este tipo de agresiones, pero quizá este año ha venido marcado por la especial virulencia de las mismas. Y no es casual, los interlocutores que tenemos en las entrevistas de hoy nos darán su opinión sobre las razones que fundamentan el porqué de esta situación ahora y cómo enfrentarla. Decimos que no es casual porque creemos que tiene que ver con la situación de crisis que se está empezando a vivir. Creemos que tiene que ver con un gobierno que cada vez es más prohibicionista. Creemos que tiene que ver con un discurso por parte de la derecha que alimenta este tipo de conductas racistas y xenófobas, y que alimenta también a las huestes fascistas que siguen campando a sus anchas en este país desde hace décadas. Buenas tardes, estamos aquí con Juanma de la Coordinadora de Madrid para hablar con él y charlar un ratito sobre la situación después de las últimas agresiones racistas y xenófobas que culminaron con el asesinato del compañero Carlos Palomino. Bueno, sin más, pues os presentamos a Juanma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, bueno, cuéntanos un poquitín, esto de la coordinada antifascista, exactamente en qué consiste, a qué os dedicáis, cómo elaboráis la respuesta que estáis dando.
Bueno, pues la coordinadora antifascista, la coordinadora surge allá por el año 89 como respuesta a las agresiones fascistas que grupos de extrema derecha que asistían a la manifestación o a la concentración en la Plaza de Oriente en conmemoración del aniversario de la muerte de Franco, pues esta gente que asistía pues se pasó un día por los puestos de Tirso de Molina en el año 88 y bueno, pues los arrasaron, ¿no?, los puestos políticos. A partir del año siguiente pues comienza una respuesta para protegerlo fundamentalmente, ¿no? Y normalmente era una concentración, digamos, espontánea, ¿no?, que se hacía en Tirso, hasta que en el año 92, con la muerte de Lucrecia Pérez, que fue la primera inmigrante asesinada aquí en el Estado español, pues a partir de ahí pues es cuando surge la primera manifestación antifascista que empezaba en Atocha y acababa en Tirso, ¿no?, siempre con el objetivo de resguardar los puestos políticos de Tirso y dar una respuesta en la calle ante la otra concentración que se producía en la Plaza de Oriente. Pues año tras año la coordinadora ha ido pasando por numerosos altibajos, composiciones, etcétera, y bueno, pues aquí sigue, ¿no? Creo que son 18 años después, pues seguimos todavía aquí y bueno, nos organizamos, como la palabra indica, coordinándonos, ¿no? Somos colectivos, ya sean culturales, de barrio, de juveniles. Pues es un largo etcétera, ¿no?, que entendemos el antifascismo pues como una lucha revolucionaria contra los fascistas en la calle y contra la herencia del franquismo en las instituciones actuales, ¿no? Consideramos que España tiene muchos resquicios del régimen anterior, plasmados por ejemplo en la Audiencia Nacional, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en el Ejército Nacional. Su jefe del Estado es el heredero de Franco, no se le puede elegir, no está sometido a votación, ¿no?, como nos hacen creer ver que esto es una democracia, pues su máximo responsable, el jefe del Estado, no es elegible, y además es el general de los tres ejércitos de tierra, mar y aire. O sea que más o menos vemos que hay un fascismo en las instituciones que se nota cuando nos detienen o cuando nos mandan a la cárcel a gente pues fundamentalmente de izquierdas, y ahí está la presencia de los presos políticos, que en una democracia existan presos políticos pues es una cosa pues bastante grave, ¿no? Nuestra táctica es se basa en un lema muy muy sencillo, ¿no? Ninguna agresión sin respuesta. Nosotros no podemos dejar que la extrema derecha pues salga impune, ¿no?, de las agresiones que produce a inmigrantes y a personas de izquierda.
Una preguntita. ¿Todas estas agresiones racistas y xenófobas obedecen a una política determinada? Que bueno, también es cierto que el discurso de estas bandas fascistas ha cambiado al punto de convertirse en un discurso populista que hace pie en muchos barrios obreros, y estamos asistiendo a cómo estas bandas fascistas están penetrando en estos barrios obreros. ¿Qué opinión os merece todo esto?
Bueno, han logrado utilizar las instituciones, beneficiarse de los partidos, de la estructura de partido político, para hacer llegar su mensaje, ¿no? Entonces, vemos un salto cualitativo de esta gente, ¿no? Digamos que de cara a la opinión pública hacen un discurso de extrema derecha, por un lado, y de cara de puertas para de aguas para abajo, por así decirlo, ¿no?, pues utilizan, o ellos mismos son la gente que agrede a los inmigrantes, ¿no? Digamos que ponen en práctica la política que hacen en sus partidos de extrema derecha, ¿no? Entonces, pues vemos que esta gente hace que el discurso racista y xenófobo frente a una crisis capitalista cada vez más inminente, bueno, por no decir que ya estamos en una crisis capitalista, ellos tienen su caudo de cultivo, han conseguido aunar fuerzas, tienen alcaldías, pero claro, ellos siguen haciendo sus acciones, ¿no? Y ahí está, ahí lo demuestra el informe Raxen que comentabas, de 4.000 agresiones racistas, pero esto no sale a la luz pública, ¿no? Esto el gobierno lo intenta silenciar, los medios de comunicación lo intentan silenciar para hacer que no se provoque el efecto acción-reacción, ¿no? Que digamos que los antifascistas pues den respuesta a esto, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a calmarnos, vamos a permanecer tranquilos, dejemos que las fuerzas de seguridad del Estado se encarguen de esto, pero vamos, hemos comprobado que las fuerzas de seguridad del Estado pues en muchas ocasiones son cómplices de esto, ¿no? Es como un gato en un banco de trabajo, ¿no? Por un lado tenemos una pinza, que sería el Estado democrático, el Estado de Derecho, la Fuerza de Seguridad, la Audiencia Nacional, la Judicatura, y por otro lado, la otra pinza la constituirían esta gente, ¿no? Digamos que complementan al Estado. ¿Y a quién aprietan? Pues a la clase trabajadora, a los inmigrantes que vienen de fuera, que los utilizan como chivos expiatorios, y a la gente trabajadora del propio país, que lucha, que se moviliza contra los despidos, contra el paro, contra las prejubilaciones, contra la sanidad, la privatización de la sanidad, de la educación, etcétera. O sea que son, digamos, dos partes, el Estado y su fuerza de seguridad y los fascistas son parte del mismo engranaje.
Yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de carajote. Cosa de carajote. Y por eso he decidido yo quitarme la miga del bigote. Ya la luz de Lorenzo, yo desayuno a lo fresco una tocha con mermela. Son las 3 de la tarde y no quiero ni acostarme. Canijo, ¿tú qué quieres?
Quiero invitarte.
Yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja que de tomate. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras. Ay, cuando huele los naraos y la sangre se te altera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinocho. El corazón tiene.
Yo quisiera un poco más que me definieras, un poquitín definir más, no bajo qué sistema, sino exactamente qué régimen político es el que impera en ese estado actualmente.
Hombre, decir que es un régimen fascista abierto sería un poco subjetivo, ¿no? La realidad es que es una democracia, pero una democracia entre dos partidos. Entre lo bueno y lo peor, entre lo malo y lo peor, mejor dicho. Es una monarquía, como ya he dicho, que no está sujeta a elección, ¿vale? Es un Estado que a la vez aglutina o oprime o encarcela a muchos pueblos. Entonces, abiertamente fascista, pues cualquiera le podemos decir por aquí, por la calle, qué pasa, y decimos que vivimos en un Estado fascista y no se lo creen. O sea, dicen, no, la transición y todo esto, ¿no? Se produjo pues un cambio de Estado y estamos en la democracia, ¿no? O sea, que digamos que lo que ve la gente, ¿no? Pues es una democracia. Sin embargo, ¿no? Definirlo se puede definir de otra forma, ¿no? Es un, ya digo, un Estado capitalista que puede tender al fascismo de una manera pues muy rápida, ¿no? Está establecido en la Constitución, ¿no? Que el Estado no se no renuncia al estado de excepción, por así decirlo, valga la redundancia, en un momento dado, ¿no? No renuncia a sacar los tanques a la calle, a cualquier medida fascista, ¿no? Entonces, esa medida fascista la reserva para en cuanto la crisis capitalista llegue a un estado catatónico, ¿no? Por así decirlo. Se puede decir que vivimos en un estado heredero del franquismo, que el fascismo está inmerso en las instituciones, que no ha habido una depuración en el ejército, ni en la policía, ni en la judicatura, pero de puertas para afuera, pues mucha gente no ve que es un estado fascista, aunque nosotros sí lo sabemos. La definición sería pues un estado capitalista, una dictadura burguesa, por así decirlo, y que tenderá al fascismo cuando las condiciones de crisis capitalista sean insostenibles.
Y bueno, frente a esa situación, ¿cómo se plantea la coordinadora antifascista que hay que enfrentar esta escalada de agresiones racistas y xenófobas que, bueno, que no vienen de estas últimas semanas ni del año pasado, son continuidad y han estado presentes permanentemente a lo largo de los últimos 30 años, pero que últimamente están teniendo una manifestación muy 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 exagerada, ¿no?
Bueno, pues digamos que es lo que hemos estado haciendo, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Dar respuesta a las agresiones, eso fundamentalmente, y luego también trabajar, hacer trabajo de barrio, ¿no? O sea, por ejemplo, Democracia Nacional en Villaverde hubo un chico que latinoamericano que mató a otro, pues madrileño. Entonces Democracia Nacional llegó allí y desplegó todo su arsenal propagandístico, todas sus consignas, y consiguió que en un barrio obrero pues las adquiriera como suyas, ¿no? Esto para nosotros es un problema, y la mejor forma, digamos, de conseguir que eso no ocurra es pues eso, haciendo nosotros elaborar un discurso desde la izquierda que combata el racismo, ¿no? Que pues no sé, que dé respuesta tanto a las agresiones fascistas con la acción directa también, por qué no decirlo, con la autodefensa también, mejor dicho, y también combinándolo con una actividad, digamos, de masas, que es lo que proponías, también quizás con la lucha por la Tercera República, que para dar desde la izquierda una alternativa a lo que es esta democracia, ¿no? Que, como ya he dicho, heredera del franquismo, que se ve que es democracia, pero luego en la práctica, en la teoría sí, en la práctica no, ¿no? Entonces, combinándolo con la lucha de masas, con la lucha en la calle, quizás se dé respuesta a esto. Y como tú me has preguntado antes, la escalada de agresiones, pues no es este año, ni el anterior, porque durante muchos años, desde la muerte de Lucrecia, o mejor dicho, desde el asesinato de Lucrecia, se han sucedido agresiones, pero nunca han salido los medios de comunicación. Parece ser que nos tienen que matar a alguien para que salgan los medios de comunicación, pero esto lleva sucediendo mucho tiempo.
Pues muchísimas gracias, Juanma, por tus palabras, y bueno, pues nos encontraremos encontrando en este programa, que está a vuestra entera disposición.
Nada, pues un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los trabajadores, ya sean inmigrantes o de
20 de abril de 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del tubo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado.
Buenas tardes. Continuamos con las entrevistas alrededor del demográfico que estamos preparando en torno al problema del fascismo. Y hoy nos acompaña Ángel, el vecino de aquí de Vallecas, sobre lo de la construcción, y está afiliado al sindicato Cobas. Nos llamó mucho la atención un artículo que ha aparecido en la red, que suscribe el compañero, sobre las opiniones que da alrededor del análisis del ascenso del fascismo después del asesinato del compañero Carlos Palomino, y las respuestas que en dicho artículo se plantean, y queríamos conversar con él pues alrededor de todo esto. En primer lugar, buenas tardes, Ángel.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿A qué crees tú que obedece esta situación?
Bueno, yo creo que lo de que el asesinato de Carlos es la expresión más bárbara y más violenta de un problema social. Es decir, es la, por decirlo de otra manera, es la punta del iceberg. Entonces, los informes que dan, como tú dices, tienen que ver con las agresiones, pero también son muy claros cómo va aumentando la sensación de xenofobia y racismo en la sociedad, ¿no? Y creo que, desgraciadamente, toda la situación social que se avecina y la crisis económica, que ya es un hecho, va a alimentar esa sensación. Entonces, la crisis económica va a acentuar, desgraciadamente, toda esta tendencia xenófoba y racista que estamos viviendo. La muerte de Carlos es la expresión más bárbara y violenta de ese fenómeno social, ¿no?
Cuando hablas del sistema, del sistema de este gobierno, etcétera, no es casual, instalada la crisis que amenaza con la destrucción de cientos de miles de empleos en sectores, por ejemplo, como el de la construcción, empleos que en su mayoría van a ser afectados trabajadores inmigrantes, etcétera. Esto, naturalmente, el gobierno va a utilizarlo, pues, como utilizaba antes el ejército de parados, para precarizar aún más las condiciones, no solamente de los trabajadores inmigrantes, sino también de los nativos, ¿no? Y va a alimentar cada vez más ese discurso xenófobo y racista. Y para ello, pues bueno, ya hay medidas que se han planteado. Hay una propuesta de reforma del Senado que está ahora en el Congreso, que todavía empeora, es mucho más reaccionaria que la propia ley de extranjería. Ya se ha votado por parte del Gobierno la reforma del Poder Judicial, que trata a los inmigrantes que vienen en pateras como si fueran delincuentes. Así que la pregunta sería, ¿qué papel está jugando en ese sentido el Gobierno, el PSOE, en todo esto?
No, mira, yo creo que se ha visto en algunas cosas, no es exactamente el mismo discurso que ha hecho un gobierno u otro, ¿no? Pero lo sustancial es una misma política. Y la política parte de un principio de yo diría ideológico, político, que se va poquito a poco educando a toda la sociedad en él, que es identificar inmigración a problema. Es decir, la inmigración es un problema. Y a partir de esa máxima se empieza a construir toda una política, que a mi juicio lo que va generando es el pozo de racismo y de xenofobia, ¿no? Primero de xenofobia, luego más tarde de racismo. Y entonces es bueno hacer historia, porque las inmigraciones siempre generaron ese problema, tanto exteriores como interiores. Por ejemplo, en la construcción, aquí durante los años 60 y 70, para muchos trabajadores madrileños, los que jodían las condiciones de trabajo, nos hacían bajar los salarios y nos perjudicaban todo, eran los paletos. Eran los que venían del campo y les llamaban los paletos. Y estos jodidos paletos que trabajan por cualquier cosa y que hacen cualquier cosa. Y entonces intentaban generar todo un pozo de rechazo a una inmigración que en ese caso era interior. Pero la conducta, que es esencialmente la misma. Y entonces sobre ese pozo se va generando una política, que es la que hace el gobierno, de identificar inmigración a problema, y a partir de ahí se empieza a construir todo este discurso. Yo decía esto de cómo se va alimentando la xenofobia, porque hay un argumento que se da entre los trabajadores y crece en los barrios obreros, que se asocia inmigración a bajada de los salarios y pérdida de derechos, porque trabajan por cualquier cosa, porque trabajan por cualquier salario, porque aceptan cualquier condición. Eso es un hecho objetivo, pero dicen que todas las grandes mentiras, para que tengan credibilidad social, tienen que tener una dosis de verdad, una pequeña dosis de verdad. Entonces, esa pequeña dosis de verdad, que los inmigrantes trabajan por cualquier salario, que aceptan cualquier condición, es la que se pone al servicio de una gran mentira, que la culpa de tener que hacer eso sea de ellos. Y vienen a buscarse la vida. Entonces, si tienen que tragar con todo eso, con leyes que no se cumplen, con jornadas de trabajo que se hacen interminables, vulnerando la ley, la responsabilidad no es de los trabajadores inmigrantes, será del gobierno que aplica esa ley o deja correr, de los empresarios que son los grandes beneficiados y hasta de las direcciones sindicales que son cómplices de eso. Lo otro que preguntabas, el problema represivo, yo le retaría a todos los defensores del Partido Socialista a que pongan sobre la mesa en los últimos años qué gobierno ha sido el más prohibicionista. El gobierno más prohibicionista de toda la época de la transición es este. Aquí hemos pasado de los del prohibido a prohibir, al que no prohíba no es demócrata. O sea, eso es. Entonces, este es un gobierno prohibicionista. Todas las leyes tienen que ver con eso. Y represivo, además. Lo que pasa es que es una represión de guante blanco, selectiva, que sobre la base de la división y de la desigualdad que se instala en la sociedad, va selectivamente metiendo palo. Por ejemplo, en el caso del País Vasco es obvio. Es obvio. Sobre la base del aislamiento de Euskadi y del pueblo vasco hay una represión brutal, donde se aplican varas de medida absolutamente distintas. Pero incluso hay represión en el terreno sindical, como estamos viendo. Por ejemplo, se mete en la cárcel a Cándido y Moral, a los dos dirigentes sindicales de la corriente sindical izquierda, los de la célebre película de Los Lunes al Sol, ¿no? Y ellos saben a quién meten en la cárcel. Ellos meten en la cárcel a un sector que es combativo, que representa la continuidad de un sindicalismo de clase, que no está en la onda de las grandes centrales sindicales y de los grandes acuerdos marcos de paz social. Entonces es una represión selectiva, va buscando esa selección, lo que ha hecho con los trabajadores del Prat, de los aeropuertos. Es decir, aquí hay unas reglas del juego que las marcan ellos. La regla del juego dice, por ejemplo, yo me presento y despido miles de trabajadores. Ahora, si los trabajadores toman el aeropuerto porque les están pasando por encima y sin consultarlo, entonces son 160 trabajadores procesados, 80 ya han declarado delante de la Guardia Civil. Eso es lo que está pasando. Entonces, es una política selectiva y de represión selectiva que se apoya esencialmente en una profunda división que hay entre los trabajadores, en una falta de respuesta colectiva, y aprovechándose de ese hecho se va aplicando esa política de represión selectiva.
Una conversación incompatible, esto no tiene solución. Pero hoy no quiero ni verlo, pero hoy no quiero saber qué. Acabo una conversación incompatible, esto no tiene solución. Pero hoy no quiero ni verlo, pero hoy no quiero saber qué.
La respuesta o cómo la clase obrera tiene que enfrentar estas políticas por parte de este gobierno no es la misma si tenemos un régimen o si tenemos otro, ¿no? A tu juicio, en ese sentido, serían dos preguntas. Una, pues un poco, ¿qué opinas tú? Es decir, ¿qué tipo de régimen es el que tenemos? Y en conclusión de eso, pues, ¿qué política, cómo, qué tareas, con qué herramientas tenemos que enfrentar toda esta serie de medidas?
Ahora hay un sector, incluso dentro de la propia izquierda, ¿no?, que es verdad que muchas veces producto del enfado, del enojo, de la impotencia que te crean los atropellos que se dicen, son unos fachas, estos son unos fachas, y son unos, ¿no? O ve uno a Aznar y dice, Aznar es un facha. Y es como expresión de bronca, ¿no?, de descontento, es lícito, es legítimo decirlo así. Desde el punto de vista del rigor, es una equivocación. Y no es un problema académico, es decir, si se le tiene que poner este nombre o no. Es como el viejo cuento del lobo. Si uno le llama lobo a todo, el día que viene el lobo, no sabe identificarlo. Los nombres tienen su importancia, identifican cosas. Y a partir de ahí generan tareas, ¿no?, y cosas que en relación a ellas. Entonces nosotros vivimos un régimen que por la negativa hay que decir que democrático no es. Eso que se grita de lo llaman democracia y no lo es así. Y no lo es por dos razones, desde el punto de vista social, porque es un régimen que se asienta en la profunda desigualdad. Lo que hoy estamos viviendo es una de las grandes demostraciones de la farsa. Por ejemplo, aquí durante 14 años todo el mundo está explicando que aquí había crecimiento y crecimiento y que España crecía y que éramos el España va bien de Aznar, que ahora es un España va bien de Zapatero, es decir, es el mismo discurso. Y sin embargo, cuanto más se iba bien en eso, más desigualdad ha crecido por abajo, más han hipotecado la familia, más han precarizado las condiciones de empleo, más desigualdad social se ha creado. Y ahora que viene la crisis, ahora los que privatizaron los beneficios, ahora quieren socializar las pérdidas. Entonces, es primero es un régimen que se asienta, desde el punto de vista social, una falta enorme, o al revés, es decir, una enorme desigualdad. Y desde el punto de vista político hay una regla de la democracia. No es verdad que el poder político en este país resida en el Parlamento. Eso no es verdad. Y quien quiera demostrarlo, que pruebe a destituir en el Parlamento al rey. Que presente una moción parlamentaria y diga, se acabó el rey. Aquí en este país vamos a votar entre república y monarquía. Vamos a ver si hay democracia. Que lo haga el 28 de diciembre, que son los santos inocentes, para luego decir que era una broma, porque le puede salir caro. Entonces, el que diga que esto es democrático, es decir, que el poder reside en el pueblo y en el Parlamento, que lo demuestre, es muy sencillo. ¿Por qué no se hace un referéndum entre monarquía y república, que es la cosa supuestamente más normal? Entonces, nosotros vivimos un régimen que es muy especial. Primero, es un régimen heredado. Eso, no es discutible, es un hecho. Es decir, fue Franco quien designó como heredero al rey. Se dice, bueno, pero luego el rey, ¿no? Pero el rey es el capitán general de los ejércitos. Es decir, este es un país donde el sistema se basa en un arbitraje. Algunos le damos un nombre, puede parecer muy pomposo, en honor a la vieja experiencia europea, al Bonaparte, ¿no? Es decir, un régimen de un Bonaparte, de un árbitro, que ejerce de árbitro entre los distintos actores que dominan la sociedad. Pero este se apoya en el sable, es el capitán general del ejército. Entonces no es un régimen democrático, la monarquía no es un régimen democrático, y eso hay que decirlo así, no se basa en el dominio del Parlamento, en la voluntad popular, y no es además democrático desde el punto de vista de la distribución social, ¿no? Entonces, ahora, de ahí a tildarlo de régimen fascista, el fascismo se distingue por otras cosas. El fascismo es un sistema de guerra civil e indiscriminada contra la población, de represión brutal contra la población, de exterminio de sectores enteros de la población. Entonces, el régimen fascista, de estructuración de todo el movimiento, de todo un sector del movimiento de masas en partidos y sindicatos únicos y obligados. Es decir, el fascismo encuadra en organizaciones a todo un sector, mientras pasa a cuchillo. Hay 900 y pico mil presos, oficialmente reconocidos cuando termina en abril la guerra en el 39, que después pasa a ser más selectivo y quedan 200 y pico mil. Es decir, son métodos de exterminio sobre la población. Y ahí, y detrás quedó el reguero muerto. Entonces, vuelvo a repetir, las palabras tienen su importancia. Decir que es un régimen fascista, sin más, está bien para desahogarse. El que quiera desahogarse, que se desahogue. Pero, desde el punto de vista de rigor, creo que se ha equivocado hacer esa caracterización.
¿Qué respuesta, desde dónde armamos la respuesta a toda esta serie de políticas?
Para mí hay que identificar bien contra quién nos peleamos. Entonces, no es la extrema derecha en general. No son así los fascistas en general. Por ejemplo, aquí hay grupos fascistas cuyas figuras más destacadas son el del cerebrado este del Inestrilla, o ya el decrépito Blas Piñar, que son estos que salen en los 20 de noviembre a desfilar y van al Valle de los Caídos, y van con toda la parafernalia franquista y el pollo en la bandera. Esos son grupos en absoluta decadencia. No digo por eso que no sean peligrosos, ojo, ni que haya que tener una actitud de absoluto rechazo y enfrentamiento a ellos, pero para mí eso es la decadencia de la marginalidad, son los últimos rescoldos de algo que se apagó, ¿no? Y que no tiene fundamento social, base social. El peligro son otros. El peligro son los que no llevan bandera con el pollo, los que se presentan legalmente como partido, por ejemplo, grupos como Democracia Nacional, que enarbolan ese sentimiento xenófobo y racista con discursos como los españoles primero, nos invaden los inmigrantes, etcétera, y que se van a las barriadas obreras a intentar ganar base social. Esos son los peligrosos. Entonces, frente a esos, la gran batalla es política hoy, es política. La gran batalla es en los barrios obreros desenmascarar toda esa política social y económica que está generando esa división, para explicarle a los trabajadores nativos y a los extranjeros que somos parte de la misma clase, para explicarles que la culpabilidad de que baje el salario, de la precarización del empleo, no la tiene el inmigrante que viene, la tiene el gobierno y la política de los gobiernos, la complicidad de la burocracia sindical con ellos, para explicarles que quién crea la riqueza material, es decir, quién construye las casas, las carreteras, las escuelas. Eso es la clase obrera de un país, venga de donde venga. y tiene que tener los mismos derechos. Entonces ese es el combate, para mí hay un combate político en los barrios, y junto a eso también un combate que tiene que ver con el derecho a defenderse de esas agresiones. Es el derecho, un derecho democrático básico de las personas a autodefenderse. Y entonces en las barriadas obreras, desde las asociaciones de vecinos, desde las entidades del barrio, hay que organizar la defensa en los barrios frente a cualquier agresión fascista. Si no es una respuesta individual y desesperada de nadie, es la respuesta colectiva la que hay que buscar en las barriadas obreras y convertir los barrios obreros en ese aspecto en un bastión contra estos grupos fascistas. Segándoles el piso, es decir, segándoles la posibilidad de que hagan base social, que es el peligro más grande, ¿no? Eso yo creo que es un poco la base. Entonces es verdad que ha habido, lo de Carlos ha demostrado que en eso ha habido dos políticas para enfrentarlos. Yo, con todo mi respeto y con todo el cariño más, pues yo soy socio del Rayo. Tengo todos los días allí cuando juego al Rayo a los bucaneros y a los chavales antifas, pero tenemos dos políticas distintas de enfrentar al fascismo. Yo creo que se equivoca. Es decir, creerse que al fascismo se le combate juntando a todos los fachas y llamando fachas a todos, frente a cada manifestación de democracia nacional, esto una contramanifestación del sector combativo rojo y arraigado, yo creo que eso es una equivocación, porque eso nos coloca al margen de los que a nosotros nos interesan que reaccionen, que son los trabajadores. Nosotros queremos que reaccione el barrio, la clase obrera, y es la que tiene que enfrentar a esta gentuza, y la tiene que enfrentar diciéndole no, ese discurso aquí no cala, aquí no cuela, ¿entiendes? Nosotros somos obreros, hayamos nacido, como decía, es un chiste que siempre se dice, ¿no? Dice, los de Vallecas somos tan chulos que nacemos donde nos da la gana. Bueno, pues eso es, esto es un barrio obrero. La gente haya nacido, donde haya nacido este barrio obrero, se construyó con gente venida de todos los lados, con gente que ocupaba cachos de tierra para construirse su casa, como voy a hacer en La Cañada, y con gente que venía, inmigrantes, que traían a sus hijos, luego a su familia, o sea, se venían ellos, traían a la familia, se iban arraigando, y eso fue el orgullo de un barrio obrero que fue creciendo así, independientemente de dónde venía cada uno, ¿no? Y esa es la bandera que hay que retomar. Entonces es la búsqueda de que reaccione el barrio. Por ejemplo, yo creo que es un orgullo la respuesta que dio Vallecas a la muerte de Carlos, con la manifestación que convocó a la Asociación de Vecinos del Alto del Arenal, que apoyaron todas las asociaciones de vecinos, que los grupos sindicales, políticos, sociales del barrio apoyamos, yendo a las obras, yendo a las cocheras, yendo al polígono y los institutos. Esa es la respuesta que hay que dar al fascismo, eso es lo que hace. Entonces, yo no creo que sea casual que pase en Villaverde lo que pasó y que en Vallecas no. En su día yo recuerdo que sacamos un comunicado aquí en el barrio que decíamos, con todo el cariño para Villaverde, que sigue siendo un barrio obrero, pero nosotros no queremos que Vallecas sea otro Villaverde. Y eso es un poco el criterio general que hay que utilizar, ¿no? para combatir a esta gente.
Muy bien, muchísimas gracias. Me gustó palabra.
Caducas y una Pepsi sin gas, y tú ahí comiendo gambas, así que se nota quién es el que manda, quién tiene pasta,
que no es Nochebuena.
Y a mí quién me quita las penas, lo sabes tú, yo no lo sé, a ver si cantas conmigo para que pasen. Tengo ya cicatrices de esperar y no sé ni a qué espero. Si pudiera pasaría el día en el mar, pero adivina, no tengo dinero. Tengo ya cicatrices de esperar y no sé ni a qué espero. Si pudiera pasaría el día en el mar, pero adivina, no tengo dinero.
Bueno, seguimos con las noticias internacionales. La siguiente habla de la ley que se había, vamos, que se iba a votar en Italia, y que al final reza que Italia no va a convertir esta ley, no va a convertir en ley su polémico decreto de seguridad. El presidente de la República, Giorgio Napolitano, se negó a ratificarlo por unos errores en su texto. El gobierno de Romano Prodi ha vuelto a hacer un papelón, esta vez a costa del polémico decreto sobre seguridad, aprobado con carácter de urgencia por el Consejo de Ministros italiano el 1 de noviembre y que permitía a los jefes de la policía aplicar la expulsión preventiva del país de aquellos inmigrantes comunitarios considerados como un peligro social. En nombre de ese controvertido decreto, que según sus muchos críticos había sido creado a propósito contra los rumanos, ya han sido expulsadas de Italia 408 personas, 124 de ellas por motivos de seguridad pública. Sin embargo, y para convertirse definitivamente en ley, el texto debía de ser ratificado por las dos cámaras del Parlamento y refrendado por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, antes del 31 de diciembre, fecha de su vencimiento, y eso ya está claro que no va a suceder. El gobierno italiano anunció ayer, por boca del ministro de Relaciones con el Parlamento, la decisión del gobierno de renunciar a convertir en ley el decreto de la discordia. Todo después de que, hace unos días, el presidente Napolitano hiciera saber que no pensaba estampar su firma en el texto necesaria para convertirlo en ley, ya que contenía equivocaciones inadmisibles, la más abultada, una erradísima alusión al Tratado de Ámsterdam en lugar del Tratado Fundacional, de la Comunidad Europea.
El gobierno podía haber tratado de corregir el error y volver a someter a votación el decreto. Sin embargo, no había tiempo material con la Navidad de por medio y el 31 de diciembre como fecha máxima. El problema es que si el decreto no se convierte en ley, las 408 expulsiones que se han llevado a cabo no serían válidas y los afectados podrían regresar tranquilamente a Italia. ¿Qué hacer? El Ejecutivo ha optado por dejar morir el actual decreto y aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 28 de diciembre uno nuevo que lo sustituya y que no incluya el famoso error de bulto. El nuevo texto salvaguardará la continuidad de algunas actuaciones, le hace expulsiones. La oposición de derechas pidió ayer la dimisión del ministro del Interior, Giuliano Amato, pero incluso dentro de la coalición de gobierno eran muchos los que se felicitaban por la suerte final del polémico decreto, ante el cual la izquierda más radical nunca se había sentido cómoda. No era un buen decreto, así que mejor si se cae. Así afirmó Gennaro Migliore de Refundación Comunista. Y ahora vamos a la otra información que habla sobre la reunión que tuvieron en Roma los presidentes de Italia, Francia y España. Sarkozy es el impulsor de una nueva iniciativa que va a ser para los países de la ribera sur del Mediterráneo. Los principales acuerdos serían impulsar la economía de la ribera sur del Mare Nostrum y, por lo tanto, en Roma han utilizado esta ciudad para llegar a este acuerdo político.
A la iniciativa mediterránea de Sarkozy se opone la jefa del gobierno alemán, que cree que es una medida que desmembraría la Unión Europea. Pero el mandatario francés cuenta con el apoyo de Italia, pues le permite estar en una instancia de primer nivel. España, que impulsó en 1995 la Conferencia Euromediterránea, ve en la propuesta del presidente francés la culminación de los acuerdos adoptados en Barcelona. Los tres políticos orillaron ayer a hablar de cuestiones que puedan poner en peligro la iniciativa, anteponiendo el ahora o nunca a cualquier otra consideración. De esta forma, lo que en Barcelona empezó siendo la creación de una zona libre de comercio, ahora devendría en una serie de acuerdos de trascendencia que impulsarían la economía de la ribera sur del Mediterráneo, lo que atenuaría el flujo migratorio, entre otras ventajas para todas las partes.
El proyecto Sarkozy, que afecta a los 22 países a los que baña el Mediterráneo o próximos a él, pretende crear un consenso sobre una serie de proyectos concretos: desarrollo sostenible, diálogo entre las culturas, protección civil, que incluye lucha coordinada contra los incendios y proyectos para la seguridad marítima, programas para el control de flujos migratorios y energía, empezando por la potenciación de las interconexiones eléctricas. En definitiva, control de la inmigración y quedarse con los recursos energéticos de estos países.
Ya te la han liado. Defiende racismo, fascismo, violencia nacional, no desmoralidad, falta castidad, obediencia ciega. Hay que andar espabilado, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Más ataques incompatibles, piensa primero, dame dos, nazis nunca, nunca más. Urgente, necesidad para los pies a esos gilipollas. Conviene al poderoso, no puedes pintar para no protestar y para asustar, construyamos nuestra alternativa.
cantares espabilados, ya estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Vas a entrar sin compasión, piensa primero, la mejor, nadie nunca, nunca más. Estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Vas a dar sin compasión, que está primero, la mejor, la vi nunca, nunca más.
¡No fis nunca más!
Hemos llegado ya al final de este programa. Queremos saludar a todos los trabajadores nativos y extranjeros, darles un feliz año, que las cosas vayan mejor, o si no va mejor, por lo menos pelear para que las cosas vayan mejor. Nosotros vamos a volver en directo el día 13 de enero, así que un abrazo para todos y que empecéis bien el año. Adiós, buenas noches. Oh!